La entrevista de la semana.
Y arrancamos el programa, y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, hoy vamos a charlar con Juan Carlos San Juan, que es el CEO y fundador de la cadena Casual Hoteles, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, bienvenido, gracias por querer participar aquí estos minutos en este espacio. Y bueno, Juan Carlos, Casual Hoteles, una cadena formada por 21 establecimientos, pero un poquito, ¿cómo surge la historia? ¿Cómo se te ocurre fundar y comenzar en este, bueno, fantástico, pero complicado, ¿no? Como casi todos los sectores, mundo hotelero.
Pues bueno, yo el mundo hotelero llevo desde que tengo 18 años. Entré en el antiguo Meliá Reino Jaime, en la Avenida Baleares, cuando toda la parte de detrás de la Avenida Baleares era huerta y no estaba la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y bueno, me enamoré de esta profesión, entendí que era la profesión en la cual yo me quería doctorar y empecé a aprender, empecé a trabajar y en 2012, por una casualidad de la vida, porque nada es casual, pero por una casualidad de la vida, pues tuve la suerte de poder arrendar el primer hotel en Valencia, un hotelito muy pequeñito situado en la zona de Torrefiel, Casual Civilizaciones Valencia, y a raíz de ahí empezó la locura, llegar a tener mi propia empresa y trabajar para mí y ejercer todo lo que había aprendido, tanto las cosas buenas como las cosas malas, de todos los directivos, directores que he tenido el placer de trabajar con ellos y aprender de ellos, y ponerlo en marcha. Y eso es lo que me vino en la cabeza en aquel momento. Se llama Casual Hoteles porque fue una casualidad que llegara a acuerdo con esta con este hotel, y a raíz de ahí, pues eso, en 7 años hemos hecho 21 hoteles.
Que no está nada mal. Oye, os definís como primera cadena de hoteles temáticos de España. ¿En qué consiste exactamente esta denominación?
Pues mira, yo siempre que iba a dar conferencias o recibía conferencias, muchísima gente, muchísimos ponentes, en los que me incluyo, poníamos una caja de manzanas, ¿no? Una todas verdes y una roja, o viceversa, todas rojas y una verde. Sí. Y siempre decíamos que teníamos que ser diferentes, que teníamos que encontrar un valor diferencial. Y encontré el valor diferencial en la temática, en hacer hoteles que cada habitación tenía una temática y que cada habitación era diferente. En el caso de hoteles no repite ninguna habitación, cada hotel tiene una temática y dentro de cada temática cada habitación es diferente de ese mismo tema. Está vintage, está cine, está música, el duende, mar, olas, jazz, es decir, tenemos hoteles, o en Oporto tenemos Inca, en Madrid teatro. Y lo que hemos hecho, al fin y al cabo, ha sido dar un valor diferencial, que cada cliente pueda disfrutar de una habitación distinta a la de otra y que cada vez que vuelva a Casual Hoteles, aunque vuelva a un hotel, tiene distintas habitaciones donde dormir e inspirarse, ¿no?
Y dentro de estos valores diferenciales, los estás comentando a nivel dentro del propio establecimiento, entre habitaciones, pero ¿cuál es ese valor en diferencial que está en el alma de Casual Hoteles frente a otras cadenas?
Pues mira, nosotros una de las cosas que hemos querido conseguir es que el cliente, no vamos a todos los clientes, vamos a un nicho de clientes. Por ejemplo, vamos a las familias. Y una de las cosas que hemos entendido es que las familias actuales se componen de mascotas. Pues muchísimas familias tienen un perro en su familia, en su casa. Sí. Y el perro nosotros lo cogemos como un cliente más. Tiene su cama, tiene su bebedero, tiene su comedero, tiene sus golosinas, tiene sus regalos, está mal el día con nosotros. O las familias, pues la madre que viaja, nosotros tenemos secadores profesionales. Además tenemos plancha de pelo en recepción. O si vienes con niños, te dejamos el carrito del bebé o te dejamos la bañera. Tenemos pañales y cremitas especiales en recepción. Tenemos amenities especiales para el niño. Es decir, lo que hemos buscado ha sido, por un lado, a los nichos de clientes y a los segmentos de clientes que vamos a especializarnos muchísimo. Sí. Y por otro lado, el tema tecnológico. Nosotros tenemos wifi dedicado a 300 megas. Fuimos la primera cadena que dimos wifi, aunque Rummet dice que fue Quique, realmente fuimos nosotros, la primera cadena que dio wifi en toda la ciudad a los hoteles. Dejamos batería móvil a los clientes para que no se queden sin batería durante su estancia en las ciudades. Tenemos palitos selfie para que si vienes solo o vienes con tu pareja y te quieres hacer fotos, sea más cómodo.
Y en este caso, Juan Carlos, ¿hablamos solo de hoteles de ciudad o quizás estás pensando en ampliar los entornos para nuevos establecimientos, como en el caso, no sé, ecoturismo o enoturismo, con los vinos, hoteles de playa, etcétera?
Pues mira, es curioso, pero el primer hotel que quisimos montar nosotros era un hotel dedicado al vino, ¿no? La temática fuera el vino. Pero bueno, la situación que hemos pasado estos 14 meses no nos permite diversificar ahora mismo y no nos permite despistarnos ahora mismo de la realidad que tenemos, que ha sido unos 14 meses muy duros, y ahora tenemos que estar enfocados en seguir nuestro segmento, dado que habría una brand nueva de hoteles urbanos, de hoteles vacacionales, pero ahora requiere una comercialización paralela, una gestión paralela, una operación operativa paralela, compras paralelo, y es bastante complicado ahora mismo plantearnos el diversificar el riesgo en otro tipo de producto. Ahora mismo vamos a seguir con hoteles urbanos.
Bueno, y a ti, como CEO, como fundador, ¿qué tipo de gestión te gusta aplicar con tu equipo?
Pues mira, yo soy un CEO que soy bastante, bastante cercano. Yo casi dije, señor San Juan, busca a mi padre, porque por algún lado tendría que estar. Pero a mí me gusta que la gente se sienta muy involucrada en la empresa, que la gente se sienta muy alineada en la empresa. Cierto es que en los momentos difíciles casi nadie se siente alineado a la empresa y la gente tendemos a mirar por nuestro propio egoísmo, pero sí que me gusta, el caso de hoteles, pagar el seguro médico a sus empleados. En 2019, en diciembre, estuvimos en Marrakech con 36 empleados, casi un 20% de la plantilla fuera de convención. Hemos hecho 4 convenciones, tenemos masajista en la central, las camareras de piso tienen pagado un masaje de fisioterapeuta al mes, pagamos la formación. Es decir, creemos que el tener un equipo contento y la sostenibilidad hace que las empresas tengan una viabilidad importante. Y cuando hablo de sostenibilidad, me interesa mucho recalcar que no es solo medioambiental, hay una sostenibilidad económica, hay una sostenibilidad de recursos humanos, hay una sostenibilidad medioambiental, obviamente, y que lo que tenemos que conseguir las empresas es que nosotros seamos sostenibles en global, pero también las empresas que nos sirven a nosotros. Es decir, hacer un entramado empresarial y que seamos todos cada vez más sostenibles, pero reitero, no solo medioambiental, que parece que la sostenibilidad es no utilizar plástico. Hay que tener salarios por encima del mercado. Nosotros estamos un 10% por encima de convenio en nuestros salarios. Es importante que la gente se sienta cómoda y que tenga capacidad de vivir. Nosotros, por ejemplo, los empleados que no van a turnos, que no tienen sujeto a turnos, tienen libertad horaria. Hay compañeros de administración o directores que hacen las horas cuando las que tienen que hacer o que incluso trabajan desde casa. Y esto hace años ya del tema.
Y me imagino que también una fuerte y estrecha relación con todos los proveedores, ¿no? Que es fundamental para llevar el día a día.
Claro, es el proveedor, al fin y al cabo, no deja de ser una parte importante del ecosistema turístico, ¿no? Claro. Nuestros proveedores, nuestros partners, nuestros propietarios, los propietarios de los hoteles que nos alquilan, los bancos, que están malogrados los bancos, no deja de ser empresas, que lo que tienen es dinero y lo que hacen es vender dinero y buscan sus propios intereses. Entonces, claro, los proveedores juegan, tengo muchos proveedores estratégicos que llevan conmigo ya de antes de Casual Hoteles, cuando trabajaba en otras compañías, que siguen actualmente conmigo, que van a seguir conmigo, porque aunque tenga mejores precios, la calidad que me ofrecen, la fidelidad que me ofrecen y sobre todo la sostenibilidad que me ofrecen, no me lo ofrecen otros.
Evidentemente. Con lo cual, entiendo que la cualidad, el aspecto diferenciador que más buscas en la gente sea quizás la de pensar en equipo, ¿no? Por todo lo que representa la palabra equipo, el concepto.
Correcto. Es decir, con lo que representa la palabra equipo. Porque claro, mucha gente habla de equipo cuando 4 personas se trabajan, van a trabajar en conjunto, ¿no? Y yo equipo creo que son cuando esas 4 personas tienen una misma misión, visión y valores. Cuando un equipo, ahora el otro día Valentín San Juan con Rock, no sé el nombre de otro chico, Dani Roca, que se llamaba, que es un chico que tiene parálisis cerebral, sí, han llegado desde Barcelona a Madrid con la antorcha olímpica. Eso es equipo, han estado pedaleando juntos, han estado subiendo una bicicleta y han luchado por un mismo objetivo, ¿no? Y yo creo que los objetivos dentro de una empresa se considera que es equipo cuando todos van hacia el mismo objetivo. Si hay gente que su objetivo es simplemente cobrar la nómina y irse a su casa, cuando otros compañeros están esforzándose porque la empresa sea viable y salga adelante y sea sostenible, el equipo no lo hace el que se lo quede la nómina, lo hace el que lucha porque todos estemos involucrados, ¿no? Pues creo que es muy importante la palabra equipo entenderla y generar un trabajo en común para que la palabra equipo tenga sentido dentro de una empresa.
Así es. Bueno, te quería preguntar también por el uso de los comparadores por parte de los clientes y de cómo influyen realmente las valoraciones que se dan en Internet. Porque esto me da a mí que debe ser un arma de doble filo, ¿no?
Bueno, yo hace muchos años que ya dejé de creer en las estrellas, ¿no? Al final las estrellas no dejan de ser una catalogación que hace una institución pública que te dice que si tu habitación tiene X metros y tienes X servicios, eres un hotel de 4 estrellas, de 3, de 2, de 5 o de 1 o una pensión, ¿no? Sí. Pero no te dicen la calidad que tienes que dar en el servicio, no te dicen si tienes que estar limpio, no te dicen con cuánto tiempo tienes que cambiar los colchones, no te valora lo que opina el cliente. Es verdad que hay clientes, y es cierto, que se aprovechan un poco del comentario y te hacen chantaje, pero eso es lo mínimo. Yo de esos te encuentras 4 a lo largo del año. Lo demás, los clientes, es gente honesta, gente que lo que quiere es disfrutar de una estancia agradable, que si le tratas bien, te contesta bien y te responde con una opinión positiva. Si le tratas mal, te contesta con una opinión negativa. Cierto es que el ser humano es más proclive a decir las cosas malas que las cosas buenas.
Así es.
Que pensemos, y los oyentes lo pensarán, cuántas veces le han dicho cosas buenas a su pareja y cuántas veces se han enfadado por cosas malas. Pues el ser humano tiende más a decir lo malo que lo bueno. Pero si tú a un cliente le haces que se sienta bien cuando llega a nuestro hotel, pues que tenga el wifi gratuito, o por ejemplo, nada más llegar tenga una botella de agua en la habitación, no dejemos de ver que somos hoteles de 2 y 3 estrellas. O, por ejemplo, tenemos una campaña que es Comparte tu sueño, que nos escribes en una tarjeta postal que te damos nosotros cuál es tu sueño y cuándo quieres recibir la tarjeta postal y te la enviamos a tu casa. Cuando tú al cliente le vas haciendo tener experiencias y le vas haciendo vivir en un entorno donde se siente con un wow y donde se siente a gusto, pues al final el cliente se va de tu hotel y se va contento y se va diciendo, ¿sabes qué bien estado? Pues yo siempre digo lo mismo, en los hoteles el cliente nos regala su momento más vulnerable y es cuando duerme. Y en ese momento nosotros tenemos que proteger y cuidar al cliente de una manera máxima. Y como ejemplo, yo probé 17 colchones hasta que elegí quedarme con los colchones de Gomarco. Pero tardé casi un año probando 17 colchones y durmiendo en colchones en mi casa hasta que dije, este es el colchón donde quiero dormir mi hija y mis clientes.
No me extraña, es complicado, ¿eh? Es complicado conseguir un buen colchón, un buen sofá al gusto de cada uno. Con lo cual, en este caso, entiendo que el ámbito publicitario lo manejas más el boca a boca, también campañas en internet. O, ¿para ti qué es la publicidad y cómo la gestionas?
Bueno, pues hacemos muchísimas cosas. Nosotros hacemos varias cosas. Por ejemplo, con responsabilidad social corporativa, nosotros tenemos una habitación en cada hotel, que el 5% de las ventas se dona a Save the Children. Uh-huh. Eso nos hace en campaña de publicidad. Nosotros hemos sido patrocinadores de Valencia Basket, estando en el pantalón durante 3 años, eso también ha hecho publicidad. Las campañas que hacemos en las páginas web, en las campañas que hacemos con publicidad programática también.
Sí.
Patrocinamos un equipo de baloncesto femenino, que es el Claret, y estamos... Con UNICEF también tenemos campañas de hoteles amigos de UNICEF, solicitamos 1 euro a los clientes para donarlos a UNICEF, y nosotros tenemos realmente muchísimas acciones que hacemos, ya no solo nuestras, sino con partners estratégicos que hablan de nosotros, porque yo creo que la mejor publicidad no es lo que tú dices, al final la gente ya no se cree lo que dice una marca, se cree lo que dice alguien de esa marca. Que UNICEF hable bien de nosotros, que Save the Children hable bien de nosotros, que los clientes que se van y que saben que han dormido en Save the Children y han hecho una foto y lo han compartido en internet, habla bien de nosotros. Eso es lo que estamos provocando nosotros, que el entorno, el ecosistema casual, que los proveedores, que los clientes, que los partners hablen bien de nosotros, hace que al final la gente, cuando le llega casual a la mente, es como qué bonito, ¿no? Es decir, qué agradable estar ahí. Y eso es lo que estamos buscando nosotros.
Hablemos ahora de lo que son las festividades locales. En toda población hay un calendario festivo que supone en muchas ocasiones la temporada alta, ¿no?, de los hoteles y de los establecimientos. ¿Pero tú crees que en las circunstancias actuales sería bueno pensar en crear nuevos eventos para reactivar antes el turismo, considerando el entorno actual en el que nos encontramos? ¿Sería posible? ¿Sería una buena idea?
Yo creo que hay que intentar volver a la normalidad lo antes posible. Es verdad que hay expertos que dicen que los grandes eventos y los congresos y demás van a sufrir mucho. Yo espero que no. Pero yo creo que lo que tenemos que intentar volver es cuanto antes posible a la normalidad. Y para volver a la normalidad pasa por vacunación. Yo este jueves me vacunan, me dio una alegría el sábado pasado. Y la vacunación es lo que nos va a hacer que este virus pase a ser algo de la historia, que nos podamos quitar la mascarilla, que podamos volver a dar abrazos, darnos las manos y que la gente se mueva con seguridad. Cierto es que el turismo está empezando a reactivarse, muy despacito, sobre todo los fines de semana. Entre semana está casi todo muerto, no hay turismo internacional. Pero para que vuelvan los grandes congresos, para que vengan los cruceros, para que vengan los grandes eventos, creo que es fundamental la vacunación y que pase un tiempo para que la gente pierda el miedo. Es decir, ahora mismo, queramos o no queramos, hay una parte de la sociedad que vive con psicosis del COVID. Es decir, hay parte de la sociedad que lleva 2 mascarillas o que tiene todavía un poco de miedo al virus, ¿no? Porque eso ha sido bastante dañino.
Claro.
Pero yo, sobre todo, considero que lo más importante que podemos hacer ahora mismo socialmente es vacunarnos todos, que la vacunación sea lo antes posible y tratar de volver a la normalidad. Que la gente sienta que hemos superado la pandemia y que estamos en la normalidad y que la gente se puede volver a mover con tranquilidad y sin riesgo ni miedo.
Pues precisamente dentro de este entorno del COVID se habla mucho últimamente de la vivienda post-COVID. ¿Podemos entender algo parecido en el hotel post-COVID?
Yo creo, y pasó así cuando empezaron a hablar de la certificado COVID, yo creo que al final el COVID ha de pasar a ser una gripe. El COVID ha de pasar a ser un virus que viene del SARS-2 y que tiene que pasar a ser una gripe y tenemos que dominarlo. Y me parece absurdo volver ahora a montar la vida en torno al COVID, porque Dios no quiera que haya otra pandemia, o que al menos yo no la viva. Pero si en el 2018, en el 1918 hubo una pandemia, en 2020 hay una pandemia, pues podemos decir que en 2122 habrá una pandemia. Pero bueno, en el caso que la haya, ¿qué volveremos a hacer? ¿Viviendas a través qué? Yo creo que hemos de entender que la pandemia ha sido superada por la ciencia ha sido capaz de encontrar la vacuna, nos vacunamos todos y volvemos a hacer nuestra vida. Yo no creo que haya que hacer hoteles post-COVID, ni viviendas post-COVID. Habrá que ir encontrando pues productos y materiales de donde los virus, no el COVID, los virus, la gripe, que la gripe también mata mucha gente durante todo el año, pues que no sean estables o que no sean lugares donde te puedas contagiar. Pero ya no solo por el COVID, sino por el COVID, por la viruela, por la rubeola, por tantos virus con los cuales nos hemos encontrado desde que la civilización es conocida y que bueno, que hemos ido superando. Lo que pasa es que nos ha tocado uno, pues nos ha tocado uno nosotros, porque en 1918, pues cuando tocó la gripe española, pues fíjate la que se lió en el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que no tenemos que obsesionarnos con lo post-COVID. Ahora mismo los hoteles se tienen un cuidado especial, se hacen limpieza más profundidad si cabe, pues se tienen las jameras de pan con guantes, se tiene gel hidroalcohólico, se le pone al cliente, pero yo creo que en un tiempo prudencial, yo creo que cara al año que viene, pues ya no habrá gel hidroalcohólico en los hoteles, ya no se pondrá la minitis de mascarilla en las habitaciones, ya la gente habrá normalizado un poco que hemos vuelto, gracias a Dios, a ser lo que ya.
Bueno, de los 21 establecimientos que tiene Casual Hoteles, los existen en gestión, en propiedad y en alquiler. ¿Es habitual este tipo de explotación en las cadenas hoteleras?
Bueno, realmente toda cadena hotelera lo que le gustaría es poder comprar los hoteles y comprarlos a tocateja y luego explotarlos y ganar dinero. Pero sí, luego existen cadenas que han ido desinvirtiendo hace tiempo. Pero antes de las cadenas hoteleras trabajamos en las tres vertientes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los hoteles en propiedad, sí, que son hoteles que se quedan dentro del grupo y son patrimonio del grupo. Hoteles que tienen en extensión, que el contrato per se es el contrato del grupo, es la gestión, es el patrimonio. Y luego hoteles cercanos, que los propietarios han confiado en el grupo para que les llevamos toda la gestión comercial o bien gestión empresarial, ¿no? Pero sí, es lo normal en todas las cadenas, cuando Meliá, NH, Roommate, Soho, hay muchísimas cadenas que lo que están haciendo es un híbrido, ¿no? O sea, al final, pues los hoteles donde menos riesgo tienen son los hoteles de gestión, también es que hoteles donde menos ganas, son los hoteles que más ganas son hoteles de propiedad, pues son hoteles donde tienes que hacer mayor inversión. Entonces, un híbrido de las tres figuras es lo que nos está dando una estabilidad probable en el duradera, perdón, en el tiempo, es decir, que nos permita salir adelante poco a poco.
Pues ya para finalizar, Juan Carlos, haz una pregunta muy amplia, pero a ver si me la puedes contestar en 30 segundos. Un elemento básico que cambiarías en el modelo turístico español, si es que habría que cambiar alguno.
El precio. Creo que España tiene un complejo hotelero brutal. Creo que lo que solo sabemos hacer es bajar el precio medio. Cuando te mueves fuera de España, vas a hoteles de Roma, que puedes garantizar que conozco unos cuantos, o de Florencia, o de Milán, o de París, sí, te alojas en hoteles que valen un Potosí, que valen un dineral, que no baja ninguno de 150 euros, y no tiene nada que ver con ningún hotel en España. En España tenemos un complejo hotelero monumental. Ahora mismo hay hoteles en las ciudades españolas de 4 o 5 estrellas por menos de 50 euros. Y eso no puede ser ni con pandemia ni sin pandemia. Tenemos que ser capaces de poner en valor nuestro producto y saber que somos, si no la primera, la segunda potencia mundial de turismo. Y eso es lo que ponemos en valor. No puede ser que haya países con menos turismo que nosotros, con muchísimo mayor precio medio que nosotros.
Pues me parece un razonamiento muy lógico. Y Juan Carlos San Juan, CEO y fundador de Casual Hoteles, te agradezco mucho haber compartido este tiempo con nosotros y mucho éxito.
Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo.
Un saludo. Un saludo a todos. Buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut.